Actívate y dale volumen a la radio.
Que llegó la hora de...
Misión Cultura en Movimiento.
Revista cultural de la Misión Cultura.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.
Patrón milagroso y bueno, el que tienen los llaneros, y ama tanto a su pueblo que quiso nacer moreno. Es el santo nazareno que en Achagua se venera. Cuando vienen los días santos, cumpleaños de redención, ahí está el alma en el canto, la voz en el corazón. Del Matillure las aguas se arrodillan ante el Cristo y se ve lo nunca visto, Semana Santa en Achaguas.
Alegría tiende su manto, entre amigos y parrandas, ahí parrandas se divierte el visitante. Muchachas color de rosas invitan para el romance. Entre amigos y parrandas se divierte el visitante. Muchachas color de rosas invitan para el romance. Lleva el viento a Matillure, el sonar de las campanas, y los fieles se levantan a rezar por la mañana. Entonces revienta el arpa, hay el arpa y los copleros su tonada, y luego nos trae la tarde fiesta de toros coleados. Entonces revienta el arpa, ahí el arpa y los copleros su tonada, y luego nos trae la tarde fiesta de toros coleados. Famoso nazareno, Cristo de la tierra amada, devoto de los llaneros, consuelo para las penas, hay las penas de pesares y recuerdos, renunciando a otros placeres le canto a su lindo pueblo, consuelo para las penas. Y las penas de pesares y recuerdos, renunciando a otros placeres, le canto a su lindo pueblo. Y así termina mi canto para este pueblo apureño, complaciendo a mis paisanos con homenaje sincero. Adiós, Achaguas querida, ay querida, me marcho con tus recuerdos, dejando en tu corazón el canto de este coplero. Adiós, Achaguas querida, ay querida, me marcho con tus recuerdos, dejando en tu corazón el canto de este coplero.
Edición número 51 de Misión Cultura en Movimiento Radio, que comenzó con el tema Semana Santa en Achaguas, ejecutado por el maestro Eneas Perdomo.
A esta hora, a las 8 y 5 de la mañana, ya no está. Ya estamos
hora,
aquí activos.
A esta hora, en remix. Esta hora. 8 y 5 de la mañana.
Para que también puedas disfrutar así de nosotros aquí. aquí este viernes, el último viernes de marzo. Así con este ánimo te damos la bienvenida a Misión Cultura Movimiento Radio, que es el programa de la Misión Cultura, y lo escuchas gracias al equipo integrado por Raúl Casal, ministro del Poder Popular para la Cultura, y Gloria Mesa en la Dirección de Gestión Comunicacional.
Benito Palacios en los controles, en la producción Jerónimo Medina, PNI 35109, con la asistencia de producción de Luis Tobar, PNI 36173, y de Mari Ramírez.
Y en la locución te estamos acompañando Luis Miguel Rebolledo y Violeta Ibarra, todos saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Buenos días, Luis Miguel.
FM.
Luis Miguel y sus efectos especiales.
A la antigua.
¿Cómo estás, Luis Miguel?
Bueno, pues estamos celebrando el Día del Teatro.
Sí, hoy estamos... por eso es que estás haciendo eso.
Estoy haciendo un performance.
Un performance.
¿O un monólogo? ¿Es performance o menólogo?
Dependiendo de qué género teatral quieres interpretar ahorita, puede ser cualquiera de los dos. Creo
¿viste?
Que es más
acabo monólogo. De inventar un nuevo género, el menólogo.
Ok, Luis Miguel, precisamente Luis Miguel está comentando que hoy es el 27 de marzo, el Día Internacional del Teatro, que es una conmemoración que se realiza desde 1961 por el Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO.
Sí, hay una página web donde están todos los mensajes del Día Internacional del Teatro.
El de este año lo va a hacer William Defoe.
Correcto.
Imagínate. Porque él es conocido. Qué interesante, porque todos conocemos a William Defoe por su trabajo de actuación en el cine y bueno, que es también de teatro.
Está bien.
Que en la lista vi que el único venezolano ha sido Arturo Uslar Pietri.
Solamente él.
Imagínate. Y en ese año, que fue en el 92, hubo tres discursos. Hubo uno de Francia, uno de Argentina y el de Venezuela. Arturo
Igual Uslar. Que el de danza. En el danza hubo como cuatro, un año que hubo como cuatro discursos.
Bueno.
Los maestros eran tan buenos que me... Un chiste.
Ok.
¿Te sabes el chiste del laberinto?
No.
No sabes lo que te pierdes.
En digital nos puedes encontrar en Instagram y YouTube y TikTok como @misioncultura_b,
episodio bajo
B, y en X como @misioncultura_b.
Alba Ciudad la encuentras como @albaciudadfm en Instagram y en TikTok, sumando su página web.
¿En qué?
En TikTok.
Ah, ok.
¿Qué fue lo que dije?
TikTok. Dijiste cualquier cosa menos TikTok. Vamos a escuchar el tema de La Reina, interpretado por Huguet Contramaestra junto a Juan José Capela, y luego nos vamos a nuestra primera entrevista de hoy.
Oh, reina hermosa del jardín de tus quimeras, si la quisieras, sería tu amor. Oh, perfumada flor maracaibera, iluminada por la luz de nuestro sol. Pero si tú te vas, desangrarás mi corazón. Y si no vuelves más, destrozarás a mi ilusión. Pero si vuelves un día, mis perderás de reina hermosa, maraca y vera. Encontrarás en el crisol de mi pasión todas las ternuras que te da mi corazón. Soy reina hermosa del jardín de tus quimeras. Si me quisieras, sería tu amor. Soy perfumada flor maracaibera, iluminada con la luz de nuestro sol.
Mostramos el trabajo conjunto de la Misión Cultura con el Poder Creador.
Entérate, ¿por dónde andamos?
En nuestro recorrido por las parroquias caraqueñas llegamos al Junquito. Y para conversar acerca de lo que se hace en esta locación en materia de cultura, tenemos en cabina a su responsable, la señora Leonides Vázquez. Buenos días.
Buenos días y bienvenida aquí a Misión Cultura y Movimiento Radio.
Buenos días, le habla Leonides Vázquez de la parroquia más alta y más bella de Caracas, el Junquito.
Eso es verdad, porque tiene una vista preciosa y unas locaciones que...
privilegiadas.
Totalmente. Aparte de las fresas con crema y esas cosas.
Claro, cochino frito y ahora nuestra planta pira, que bueno, a través que del programa vamos a ir desarrollando un tema
hablando sobre eso. Cuéntenos, Leonides, un poco de usted, cómo llega a ser responsable de cultura en la parroquia del Junquito, qué es lo que más le gusta de ser responsable de cultura de esa parroquia.
Bueno, a mí me gusta la cultura, bueno, toda, porque la cultura de nuestro país es rica. Uh-huh. ¿Cómo llego aquí como responsable o en la misión cultura? Yo en aquel entonces, en el 2005-2008, estaba haciendo el... nuestro presidente Chávez, ajá, funda o organiza Misión Cultura Corazón Adentro. Uh-huh.
Correcto.
Que eso es para trabajar en la comunidad. Y nosotros, como estaba estudiando para sacar la licenciatura en Educación, Desarrollo Cultural, uh-huh, pero nos llamaron los activadores.
Okay.
Eso estaba la función de que todos los que íbamos a salir de ahí, uh-huh, fuéramos a trabajar con las comunidades.
Okay.
Nuestra pasantía la sacaron nosotros con las comunidades. Uh-huh. Me acuerdo yo que me tocó en San Juan.
Okay.
En la biblioteca Oscar Palacio Herrera, frente a la maternidad, la cual tenían un profesor que aún lo recuerdo con mucho cariño, porque era un profesor que hablaba 5 idiomas, y el señor, uh-huh, el de la apellido Salazar.
Okay.
Entonces nosotros hasta de noche nos íbamos al Guarataro, uh-huh, a trabajar, o sea, a conocer de nuestra cultura.
Claro. Hacer trabajo comunitario.
Trabajo comunitario y sobre todo la parte de cultural.
Okay.
Bien. Encontrándonos en clase, llegó la profesora y me dice: Leonides, como yo sé cuál es la inquietud tuya y te veo tan entusiasmada, toma, te voy a postular a ti para que tú vayas a hacer un curso del Ministerio de la Cultura allá en la biblioteca. Uh-huh. Unos cursos intensivos, que hay un convenio Cuba-Venezuela. Uh-huh. Entonces, bueno, yo me fui para allá, estuvimos 2 meses ahí, donde ahí nos enseñaron o aprendimos sobre la cultura, digamos, sobre las manifestaciones culturales. Okay. Entre ellas canto, teatro, artes plásticas, danza, etcétera, y otros. Pero yo no me inclinaba sobre eso, porque mi tesis para grabarme como en cultura. Era las plantas medicinales.
Okay.
Al recuento de nuestras raíces
ancestrales. Ya veo por qué la pira. Ya lo vi.
Entonces, bueno, mi profesora me dice: mira, Leonides, como yo te veo a ti, que tú, mira, tu tesis está muy buena y está relacionado con la parte cultural de nuestro país, sobre todo la ciudad de Caracas, con la pira, porque yo mi tesis para graduarme fue con la pira. Uh-huh. Entonces, yo creo que a ti te ve bien eso. Bueno, posteriormente, a través del Ministerio de la Cultura, etcétera, etcétera, y todos los compañeros que estábamos ahí, nos dijeron que teníamos que hacer una demostración. Uh-huh. Y yo, muy humildemente, la profesora me dice: te voy a dejar la ciudad de Caracas, gastronomía,
claro,
todo. Y había una señora también de cierta edad, igual que yo, que también ella estaba metida incursionada en la parte
de toda esa parte
de la medicina natural. Uh-huh. Y entre ellos la pira. Me acuerdo yo que estaba aquí en la plaza San Martín, donde hicimos la demostración.
Okay.
Por supuesto, nosotros nos tocó la zona capital. Entonces le digo yo: bueno, como es la zona capital, nuestro ancestro, uh-huh, nuestro indígena, los caribes, ellos comían pira. Vamos a hacer una broma con pira. Uh-huh. Yo tenía la nietecita mía, que hoy tiene 26 años, pequeñita, y la vestí de indígena. Y todo el mundo, una catirita con el momento. Y la señora Emma Soteldo, que también estudiaba, uh-huh, conmigo, ella también hizo una bebida con pira. Y yo a su vez hice unas hallacas con pira.
Claro, entonces.
Hicimos jugo de pira, bueno, eso fue un boom. Me acuerdo yo que hicimos una pancarta. Yo hice un manuscrito. Uh-huh. Manuscrito me refiero como una cartelera donde, uh-huh, ahí todos los caciques, los indígenas, le puse ahí una broma y eso quedó bellísimo. Nuestra profesora me decía a nosotros: ay, mía, usted me tiene preocupada. ¿Qué es lo que van a hacer por fin? Yo digo: bueno, lo de la pira, pero ¿qué más? Y ella, hasta el último día, ya está preocupada. Pero cuando ella vio aquello, me dijo: no, ustedes se la comieron.
Claro, porque fue así, algo se totalmente novedoso.
Y todas, bueno, ahí nos hicieron un reportaje de la señora Emma, bueno, muy alegremente, una señora muy... Bueno, a raíz de eso, termina la misión. me llaman para los talleres. Uh-huh. Estaba, creo que en aquel entonces, Farruco.
Farruco, uh-huh.
Farruco. Entonces nos llegaron ahí, nos llevaron a la biblioteca ahí en la sala esta de del auditorio. Uh-huh. Que terminó el programa para ver cuáles son las parroquias priorizadas en aquel entonces. Uh-huh. Priorizadas, que fueron 8. Pero el Junquito no salía. Salía San Juan, salía otro. Pero tenemos un compañero que él es operador ahorita, a Néstor Tobar.
Okay.
Que él estuvo en el grupo donde yo participé y me dice, Leonidas, dile que el 23 de enero. Pero es que yo no conozco el 23 de enero. Le digo yo, no, el 23 de enero, chica, yo soy de ahí, yo te oriento. Bueno, entonces cuando dijeron, bueno, le conviene San Juan me queda más
cerca.
Claro, más cerca.
No, bueno, yo no, el 23 de enero. Y me fui al 23 de enero, nosotros recibimos a los cubanos. Uh-huh. Y luego me tocó ahí en el Cristo Rey.
El colegio. El teatro Cristo Rey.
Pero hacíamos vida, operaciones en la biblioteca Cristo Rey con María Malaguer. Yo todos los nombres me los conozco.
Y ahí empezó todo su trabajo con cultura.
Llegaron los cubanos, yo era como la guía, porque nosotros no éramos así, nosotros éramos los acompañantes.
Claro.
En aquel entonces. Pero entonces, no digamos liderazgo, yo como soy tan penosa. Uh-huh. Entonces me dijeron ahí, estaba Ramón Sánchez, que era coordinador de nosotros.
Okay.
Que es del 23 de enero, y me dijo, señora Lonilla, usted se va a encargar de leer de arriba, de Cristo Rey, Sierra Maestra, todo eso. Bueno, de ahí surge, como usted me da la palabra que me dijeron, uh-huh. Porque yo...
Ahora está, ¿y cómo pasó para el Junquito?
Bueno, eso después te lo digo. En aquel entonces estaba aquí, en esta sede, Iván Ibarra, que era el encargado de la bomba. Y él vivía en el Junquito, justamente uh-huh. en la comunidad donde vivía yo, uh-huh. que es Luis Hurtado. Uh-huh. Entonces yo vine para acá. Entonces nos piden, estábamos en Cristo Rey, en una oportunidad, en Caño Amarillo, y llega el señor Sánchez y me dice, señora Lunillo, usted no necesita dinero. Yo lo claro.
Pues ¿Qué pregunta es esa?
Entonces me dice, bueno, se va para el ministerio, que ya tiene un cheque, que tiene días ahí, y dijeron que si no lo recogía hoy, se lo iban a ir. Váyase, déjese y váyase. Bueno, que fue cuando empezaron, porque nosotros tuvimos como 4 meses sin que nosotros nos dieran nada, y yo iba igualito.
Claro.
Bueno, entonces el señor Ibarra empezó a decir que llevan los currículos. Yo entrego el mío, y me dicen esto, que cuando estaba ahí, el mío salió como de primerito. Uh-huh. Y entonces le dice uno que estaba ahí, le dice, no, esta señora no vive en el 23 de enero, ella vive en el Junquito. Y él le dijo, mire, esa señora recorre toda Caracas para llegar al 23 de enero. Y son las 7:30, y ella llega allá. Y hay unos que viven allá y vienen a las 10. Entonces de ahí es que surge la postulación mía para...
Para la parroquia del Junquito.
Entonces yo vine para acá y hablé con Iván. Mire, Iván, señor Iván, porque... No, él me dice, mira que necesito hablar con usted. Yo me vinculaba con Fundeca.
Ok.
Porque Fundeca es donde nace ahí el proyecto de la pira. Mm. Con Barreto. Uh-huh. Y la hermana de él. Uh-huh. Y entonces yo estaba ahí como promotora también de la pira. Entonces él me dice, mire, señora Olenia, me dijeron que usted estaba con la pira, yo necesito que usted me dé algo sobre la pira. Bueno, yo le conseguí unos libros, no lo más decir, le digo, ay, mire, le voy a pedir, ¿por qué no me cambia para el Junquito? No, señora Olenia, no puedo tal. Ay, porque, no, quédese ahí en el 23 de enero, yo sé por qué se lo digo. Bueno, lazo de tiempo, Manuel, no es tan largo, lazo de tiempo, llega un momento que él me llama y me dice, señora Olenia, venga, ya estábamos allá.
Okay.
Y me dice, mire, por fin se va a cumplir su deseo.
Se va para el Junquito.
Le digo, ay, no.
Y llegamos al Junquito.
No, ay, no.
Ya
no,
yo me
no,
quedo quedar el 23.
Entonces yo le digo, bueno, entonces, pero yo con el 23 de enero, para ahondar un poquito más, para mí fue una escuela.
Claro.
Porque la gente es más dada para esto.
Claro.
Más dada. Bueno, uh-huh. Llego al Junquito y entonces me manda Carapita Antímano. Ajá. Uh-huh. Y yo, bueno, ahí humildemente con Ana Tobar, ¿conoces a Ana Tobar?
Ana Tobar, sí, claro.
Bueno, Ana Tobar, y el esposo de ella es Néstor, él era el esposo de Néstor Tobar. Entonces ahí con Carlos Heredia, conoce a Carlos Heredia.
También.
Carlos Heredia.
Nosotros
Carlos.
Somos de esa vieja data. Ajá. También.
Carlos Heredia me dice que, coño, doña Dolores, otra vez con la pira. Carlos, pero eso es lo que... No, y entonces yo hacía conversatorio de la pira.
Claro, es el tema, es un tema interesantísimo.
A las personas adultas también, a personas de tercera edad, le da también conversatorio del pira. En los colegios le hacía a los niños, le hablaba de la pira, le echaba un cuento de la pira y después le daba un papel para que ellos hicieran un dibujo libre uh-huh. de la pira. ¿Qué entendieron con la pira? Me sorprende una vez que un niño me pinta una nave espacial. Mira, mijo, ¿por qué tú pintaste eso? Bueno, ¿quién me entiende usted, profesor?
Eso es tanta pira.
Sí, no, escúchame.
Tanta pira.
Yo le decía que la pira es la alegría y la felicidad.
Claro.
Claro.
La vida eterna y fortaleza la pira, porque la pira es una planta que tiene...
Tiene mucho...
Entonces él me dice, bueno, usted me dice que fui para la luna, uh-huh. al espacio, pero ellos no van ahí en bicicleta, profe. No. Van a ir en una nave espacial porque eso es lo que va a poner. Entonces, eso también los niños absorben todo eso.
Claro,
y para
la
mí
imaginación.
Era beneficioso porque, y todo el mundo me conoce en el 23 de enero en muchas partes sobre la pira.
Sobre la pira.
Entonces, en el Junquito era mi hábitat, por decir así, pero la gente sigue siendo muy apática.
Así
pero igualito,
así
como
del trabajo.
Estaba comentando al compañero, de que una de las misiones donde se ha mantenido allá en el Junquito es la misión cultura.
Es la misión cultura, es correcto.
Y usted pregunta por la señora Tana, porque a mí me dice, mi nombre artístico es Tana.
Ajá.
Mi nombre propio es Leonel Vázquez. Y no, la señora de cultura, la señora de la pira. Y yo he hecho conversatorio con los colegios, en el colegio todo eso, hemos hecho obras de teatro también con la pira. Hemos hecho cualquier cantidad de la pira. Entonces yo ahí me siento identificada con esa parte de la cultura y la gastronomía. Porque yo daba aquí, voy a decirlo aquí, a mí la UNESCO me llamó, la Universidad de la Gran Caracas, uh-huh. para dar este taller sobre
gastronomía.
Sobre gastronomía.
Sobre la gastronomía y
medicina. La medicina. Mire, señora Leonidas, esta conversación está buenísima y creo que va a haber una segunda o tercera parte, porque el tiempo en radio está volando quedamos.
Es que yo le digo, compañero, yo tengo muchas historias.
Sí, entonces será para otro, porque ya se nos fue el tiempo esta primera parte y ya en otro momento hablamos de nuevo y vamos a conversar precisamente sobre el trabajo de la pira que está haciendo en el Junquito, esta parroquia, la parroquia más alta de nuestra ciudad.
Y fría.
Y fría.
Y la más cara, y donde llegue la agua, allá la parte alta, porque está comprobado por la broma del agua, que es la parroquia donde la agua es más cara, porque tiene mucha inversión para allá,
para llegar
para que nos llegue el agua. Ahorita
por la
estamos
altura.
Sin agua.
Ah, imagínese.
Así andamos, pero es por el ahorro energético,
sí,
la
también.
Cosa.
Uh-huh. Así que bueno, gracias, señor Leonides, por esta ocasión tan chévere y por poder haber conversado, pero esto creo que es el principio de otro momento.
Del tema
que nos vemos.
La pira.
Así que bueno, nos vamos con la canción Caramba, mi amor, caramba, por la voz de Bea, ¿no?
Sí.
Sí, acompañado por los significantes, y escucharemos esa versión. Y al retorno nos vamos a identificar la emisora.
O sea, vamos a identificar la emisora y venimos.
Vamos y venimos rapidito. Nada de apartarse de nuestra sintonía, que ya volvemos con más de Misión Cultura en Movimiento.
Las 8 y 25 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
En la población de Quíbor, en el municipio Jiménez del estado Lara, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor. Este cementerio indígena prehispánico se encuentra situado en el centro de la ciudad. Fue descubierto en el año 1965, cuando se perforaban las calles para introducir unas tuberías. Allí fueron hallados entre 100 y 150 enterramientos de adultos e infantes, quienes fueron alguna vez amortajados en cesterías o fardos funerarios. Además, se halló también una gran variedad de cerámicas y objetos hechos en concha de caracol, ámbar y otras piedras, así como también utensilios que responden a un estilo claramente andino. Según las investigaciones, este sitio fue usado como cementerio desde el siglo II hasta el VII de nuestra era. Con el estudio de estos enterramientos, se presume que podría tratarse de sociedades con un relativo grado de complejidad social, quienes se comunicaban con otras comunidades del piedemonte andino. Hoy en día, en el sitio funciona un museo que expone los valores culturales de este gran hallazgo. Conocimos el cementerio aborigen del Boulevard de Quíbor, patrimonio cultural del Estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Sintoniza los viernes de 9 a 11 de la mañana, Botalón y Quesera, la hora de la música llanera, un espacio dedicado a enaltecer nuestro folclore, nuestra cultura, lo autóctono, valores e idiosincrasia. A través de Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura.
¡Vacúnate ya contra la fiebre amarilla!
Jornada Nacional de Vacunación Gratuita. Salud para todos.
Mujeres de Venezuela. Historias de lucha y reivindicación. Rosa Briceño es conocida por ser la primera y única mujer en haber dirigido la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en 1983. Un año más tarde, audiciona para la dirección titular de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Siendo la más calificada, no logra el cargo, por prejuicio del presidente del jurado, quien afirmó que las mujeres se enamoran, se casan y salen embarazadas. Esto no la detuvo. En 1994, en la Banda Marcial de Caracas, se convierte en la primera y única mujer hasta el momento en obtener la titularidad de esa agrupación musical. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea, comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida. Muchas gracias.
Las 8 y 30 minutos.
La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número 1, lo demás después que se arregle.
Venezuela está sonando con emoción y pasión. Los jugadores están bateando con orgullo y corazón. Venezuela está
Nuestra cultura es la paz.
Y seguimos con más de Misión Cultura en Movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad.
El tema con que abrimos la segunda parte del programa se llama El Violín de Canela, interpretado por Hugo Blanco.
Eso es de como por allá, ¿verdad? De la cordillera.
Suena así. ¿Tú sabes Andes? Que Hugo Blanco siempre hacía mezcla de sí, distintas partes. Sí, por eso. Y te gustó por eso.
Sí. ¿Sabes? Y pensé en ti cuando la puse.
¿Sí?
Sí.
Pero si yo no estoy en los Andes, no tengo nada que ver con los Andes.
Escucho Misión Cultura en Movimiento Radio en su edición número 51, saliendo en vivo por nuestra cuenta en TikTok, @misioncultura_BE, y por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy es viernes 27 de marzo de 2026 y son las 8:34 de la mañana.
Y en los estados nos escucha a través de la página www.albaciudad.org.
Bueno,
Luis Miguel, estamos así. Gente. Sí, el momento de saludar.
Saludamos a la gente. A la gente, hola.
Más o menos, Luis Miguel.
No vale, saludo a los amigos de los responsables parroquiales de cultura.
A los promotores de la Gran Misión Viva Venezuela.
A la gente de la Fundación Misión Cultura. A los artistas, cultores y creadores que hacen que nuestro trabajo valga la pena.
Sí, además a todo eso, los coordinadores regionales y todo el mundo que trabaja.
A mí ya ellos siempre hoy los odio y me odian.
No, pero después al final se aman. Sí, tienen una relación ahí. Pero vamos a nuestra segunda entrevista de hoy, Luis Miguel.
Vámonos pues.
Ellos son saberes, vivencias y tradiciones. Ellos son
Talento soberano.
Listos en cabina para conversar sobre un nuevo proyecto que se pondrá en marcha prontamente y que tiene relación con la disciplina del circo.
Se trata de Cir Criollo. Para ello acá con nosotros tenemos a Rina Cartaya, vocera de producción Caracas y productora general. Junto a ella, Ana Paula González, vocera de Organización Nacional de la Red Nacional de Artistas Circenses.
Bienvenidas aquí a Misión Cultura y Movimiento Radio.
Gracias. Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre este proyecto. Bueno, chicas, todo gran proyecto nace de una necesidad o de un sueño compartido. Si viajamos al momento exacto que surgió la idea de decir Criollo, ¿cuál fue esa energía inicial? ¿Cómo surge?
Bueno, la energía inicial está muchos meses atrás, donde una conversación casual fue como que...
Pero no es el año 2025, ¿cierto?
No.
Ah, en el 2005.
Bueno, no tanto.
Es que estamos haciendo historias y estamos hablando del 2005, cuando surgió el Ministerio de Cultura, entonces.
Ah, okay.
No, okay.
No tan así. Bueno, entonces, en esta conversa surgió la idea de, primero se planteó como un encuentro nacional, ¿no?
Okay.
Entonces era como que, bueno, sí, un encuentro nacional y se quedó así como en el aire, ¿no? Entonces pasaron los meses. Y luego, conversando otra vez con Ana, dice, bueno, vamos a montarnos en el proyecto, no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, ya, te tengo logo, te tengo concepto, te tengo todo.
Todo.
Así, listo, aquí lo tienes. Entonces dijo Ana, bueno, vamos a convertir eso en algo internacional. Y yo dije, oh my God, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a darle, ¿no? Y creo que ese sería como el génesis de Cir Criollo.
De Cir Criollo, o sea, sí. Se reunieron y dijeron, vamos a hacer esto, entonces... Vamos a ir más allá, vamos a empezar en grande.
Es así.
Entonces,
ya tenemos logo, ya tenemos ¿cómo se llama?
Sí, el proyecto.
El proyecto está.
Ajá, pero ¿de qué trata entonces el proyecto?
Exacto. Bueno, mira, es importante que ustedes entiendan que la Red Nacional de Arte Circense es una organización gremial donde estamos agrupados diferentes, bueno, ahí vuelvo a decir, agrupaciones de diferentes índoles, entre escuelas y también algunas que son solamente de arte y cultura, o sea, que sirven más ya de presentaciones, y nos organizamos y estamos todos en conjuntos, ¿no?
Okay.
Y ahí le damos mucha fuerza a lo que son las artes circenses. Llevamos ahorita 2 años de habernos activado. En el 2024 volvimos con un congreso, gracias a Ernesto Villegas, hicimos él nos apoyó y logramos hacer el congreso, y en el 2016, nuestra fundación es del 2016 como tal. Entonces, bueno, ahí estamos otra vez activos y estamos llevando todo esto, y para nosotros la prioridad son los artistas circenses como tal, y sobre todo a nivel nacional. Entonces ahí la idea de Cir Criollo es como una vitrina para que podamos seguir mostrando las artes, todo lo que se está realizando, que el público también pueda disfrutar. Y bueno, de ahí dimos la idea con hacer esta primera gala que se va a dar el 18 de abril en la carpa Maggi Circus, que es importante decir que esta carpa tiene 7 generaciones de familia.
Okay.
Que no se traduce en nada más dos años, yeah, ni 2 días.
Claro.
Son 7 generaciones, son sí, aproximadamente 50 años.
Que además en circo lo de las generaciones de familias circenses siempre es importante,
sí,
destacar.
Sí, súper importante. Entonces, bueno, ellos nos están abriendo las puertas. Entonces nosotros, bueno, pese a todo lo que pasó el 3 de enero, que ha sido de verdad algo bastante fuerte para sí, nuestra nación y para
claro,
nosotros, comentamos, ¿qué hacemos? ¿Paramos? Y bueno, nada, Melec es imparable, me dijo, no, bueno, vamos ahora igual a hacerlo. Y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una primera muestra, y que esta primera muestra sean varias muestras. Para después hacer la convención como tal. O sea, nuestro fin último es la convención, ahorita es una gala.
Es una gala. Precisamente hablando del nombre, Cir Criollo, ¿de dónde surge? Porque hablamos del logo, de todo, pero ¿de dónde surge el nombre?
Bueno, Cir Criollo, su concepto primordial es la reivindicación del artista circense venezolano, y por eso quisimos unir 2 palabras que son circo y uh-huh, algo que nos representa a nosotros, criollos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese es el concepto básico de lo que significa. Entonces, bueno, se juntaron estas 2 palabras y así surgió Cir Criollo, que cuando lo empezamos a decir dijimos como que, wow, como pegajoso, el Cir Criollo, ¿no? Entonces, así fue que surgió el nombre y en lo que se basa todo el concepto del evento.
Del evento.
Que de hecho nosotros nosotros tenemos un eslogan como red que es circo con sello hecho en Venezuela. Uh-huh. Okay. Porque para nosotros es primordial que la gente sepa que en Venezuela hay generaciones de circo, sí, que hay artistas circenses de calidad, que tenemos artistas para exportar. Escuelas. No sé si ustedes saben que en Circuba existe una de las mejores exposiciones de vitrinas internacional del circo latino, del y circo nosotros latino, quisiéramos correcto. Otra vez retomar eso, claro. O sea, que nos vuelvan a llamar a nosotros y nosotros podamos organizar a la gente a nivel nacional y poder llevar talentos a otros espacios, claro, internacionales. Entonces, viendo eso, pues no solamente que sea venezolano, sino que además cómo hacemos que la idiosincrasia se vea en estas, claro, muestras.
Y que es algo que surge natural dentro del artista, sí, circense y del trabajo que vienen haciendo. En cuanto al equipo de trabajo, ¿cómo ha sido formar el equipo de trabajo para la producción de este evento?
Cuéntame. Bueno, este equipo de trabajo está formado principalmente por parte de mis alumnas, varias de ellas comunicadoras sociales, administradoras. También tenemos unas personas que nos están ayudando en la parte de la producción de campo, que además esto se suele subestimar mucho y hay mucha gente que no lo sabe, pero el trabajo de la gestión cultural y de la producción de eventos se estudia como cualquier otra carrera, como cualquier otra disciplina, y eso es algo que mucha gente no sabe. Y Ana Paula y yo ahorita formamos parte de un diplomado de gestión y producción cultural que está avalado por el IAEM, y por mi parte, algunas de las personas que nos están colaborando en la parte de la producción, estamos en otro taller de producción de eventos que está avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, lo interesante de esto es que estamos amalgamando todos esos conocimientos, claro, para que esto se dé de la manera en que debe darse, de una manera profesional, de una manera idónea, ¿sí? No tanto atajando, como nos dice una de nuestras profesoras, el evento no tiene que ser un imprevisto. O sea, tú tienes que, como productor, prever muchas cosas y todo esto, que son cosas que, a ver, de repente están así como ahí en el aire y tú sabes, ah, sí, bueno, como productor, yo tengo que estar en esto y lo otro, pero que al estudiarlo tienes la capacidad de sistematizarlo de una mejor manera. Entonces, bueno, creo que eso es lo importante de este evento, como primer evento de la red, que a nivel organizativo y de producción tiene esa particularidad, pues.
Claro, porque ha sido ese trabajo y el resultado se está viendo. La gala, entonces, nos comentaron que va a ser el 18.
18 de abril en Carabobo. Allá vamos a tener participación de, por supuesto, los artistas locales, porque para nosotros es prioridad que cada artista local pueda hacer una presentación. Ahorita, uh-huh, antes de entrar acá estábamos conversando de eso, ¿no? A veces los artistas locales, entonces uno se lleva gente de Caracas para todos lados, ¿no?
Exacto.
Ya va, o sea, hay gente en todos lados. Sí. Hay gente hasta en Amazonas, que, exacto, por cierto, se nos están escuchando. Un saludo gigante a la gente de Amazonas, que son uno de nuestros guerreros a nivel de la,
claro,
red.
Claro.
Y tenemos en todos lados, en cualquier parte de Venezuela tú vas y hay un artista circense, uh-huh, urbano o profesional, como se dice, que al final lo urbano también es profesional, claro, pero también es una de las ramas. El circo, en estos días escuché una palabra de Mele que me pareció excelente, que es que hay una universidad de posibilidades, ¿no? Está la gente de circo tradicional de escuela, está la gente de escuela, está la gente de academia, está el circo urbano. Entonces hay gente que cree, no, el circo es nada más esto, el circo es el maravillista que está en el semáforo, que también lo es, pero también es el maravillista que tal vez solamente se presenta en carpas de circo.
En carpa,
entonces,
claro,
ahí está. Sin embargo, todos somos artistas circenses.
Malabarista que hace trabajo comunitario, que se va a las comunidades
también.
Como
bueno, de hecho, hay una disciplina en el circo que se llama, uh-huh, el circo social, que además circo es social. Latinoamericana, o sea, es una fortaleza de nosotros como los latinos, la creamos porque nos encanta lo social. Y entonces, bueno, respondí a eso. Y que además Chávez en el 2008, cuando lanza la Luz Presidente, él lanza una fundación para eso, pues él creó todo eso a raíz de que le gustaba mucho el circo. Él decía algo que él llamaba el circo del sur. Entonces, bueno, es una de las cosas que estamos en deuda porque no se ha creado, quedó solamente en palabras. Ahora, así que es una deuda histórica que le debemos a Chávez.
En cuanto a la gala, ¿nada más va a ser gala o va a haber otro tipo de actividades durante ese evento?
Bueno, en este evento nos tenemos planteado principalmente las presentaciones de los artistas, tanto artistas locales y algunas personas que se han abocado a esta convocatoria, que es importante destacar que este es un evento actualmente 100% autogestionado, okay. Y que es maravilloso la cantidad de personas que han dicho sí, yo quiero asistir, sí, yo quiero ser parte de esto, y que esperamos que todo esto sea valioso para ellos a nivel de experiencia, porque muchas veces los artistas siempre se mantienen como en una burbujita, como en su grupito de presentación, entonces no se permiten ir a otros espacios, a presentarse, a salir, a vivir otras experiencias, no, entonces esto es bastante importante y bonito que se sepa que hay toda una maquinaria de gente y muchos corazones y muchas manos y muchos cuerpos poniendo el alma allí para que esto se dé, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de las presentaciones, también tenemos el agrado de que vamos a contar allá con la presencia de nuestro premio nacional de este año, que es el maestro Bartos, que va a estar allá acompañándonos. Y lo cual nos llena muchísimo de orgullo, porque imagínate, o sea, tenemos en esto es por eso se llama antesala, ¿no? Porque es como una pequeñita muestra
de todo el trabajo
que se va a realizar y a lo que queremos llegar, ¿no? Porque mucha gente quiere ver cuando tú lanzas un evento, un proyecto, lo quiere ver ya, sí, mañana yo quiero ver esto, yo quiero ver a los artistas internacionales, ¿dónde está? Y entonces empieza como ese tema, pero ¿dónde está? Ok, pero es que para llegar a eso necesitamos pasar por esto, ¿no? Claro. Primero, todo es parte de un proceso.
No, lo que tú comentaste hace rato del tema de la producción, que todo el mundo piensa que es soplar y hacer botella. O sea, eso es parte de ese tiempo que hay que tomarse, no solamente para diseñar el proyecto, sino para la ejecución, que es o sea, la teoría es importante, pero la ejecución es lo que te da esa confianza, afianzar ese proyecto en el tiempo.
Correcto.
Porque si no, perdemos el esfuerzo.
Conversando un poco de lo que va a pasar ese día, ¿no? Ese día, como Johnny Barto va a estar con nosotros, el profesor que tiene muchos años haciendo esto y que ha participado en carpas, él va a conversar con los estudiantes, con toda la gente que va a asistir. Vamos a tener estudiantes del semillero, vamos a tener artistas profesionales, va a conversar con ellos y luego empieza la gala de nosotros, que ya sería esta gala de 2 horas. Tenemos posibilidad de que tal vez el Consejo Municipal de allá de Carabobo entregue los premios a los compañeros por el Día Municipal del como tal de las artistas circenses, eso todavía no está confirmado, pero ojalá que sí. Y esa sería como la actividad como tal, y poder hacer la gala. Después, más adelante, van a venir muchas más cosas, así que tienen que estar viendo nuestras redes sociales, importante.
Precisamente íbamos para allá, porque ya estamos cerrando. ¿Cuáles son las redes sociales de la Red Nacional de Artes Circenses y también del evento? Como
sí, de la Red Nacional de Artes Circenses, lo buscan así tal cual, @RedDeArtesCircenses en Instagram, y circriollo, @circriollo2026.
Ok, entonces ya saben, ahí están todas la información, también quienes nos escuchan y son parte de este arte tan bonito como es y tan trabajoso como es el sí. circo.
Muchísimo.
Sí. Quieran participar, quieran involucrarse o también quieran ser parte de este trabajo, ya saben, entonces repitan las redes sociales, por favor.
Sí, en Instagram, @RedDeArtesCircenses y @CircriollO2026.
Sí, que bueno, no, muchísimas gracias a Ana Paula y también gracias. Se me olvida tu nombre.
Melek.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos, ha sido una conversación realmente interesante y agradecemos que nos hayan acompañado y mucho éxito en este proyecto.
Igualito a la orden. Gracias. Nuestras redes sociales de sí, la Misión Cultura para la proyección de este evento.
Y también, cuando ya hablemos del 18, hablamos y recordamos sí,
que es el Día Mundial del Circo, además el 18.
Sí, el Día Mundial del Circo es el 18 y el 16 nosotros estamos impulsando el Día Municipal a nivel de Caracas.
Muy bien.
Somos Artes, Formación e Investigación. Somos Misión Cultura.
Hoy, viernes 27 de marzo, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Libertad y la Cultura, Li Primera, podrás disfrutar de un concierto maravilloso llamado Un Canto a la Mujer Venezolana, en las voces de los maestros Luis Miguel, Badaraco, Vidal Colmenares, Joseph Oviedo y Francisco Brito.
Te iba a decir, yo no canto. Yo no canto. Ya sabes dónde es. Es en el cuartel San Carlos, justo al lado del Panteón Nacional. Parroquia Altagracia, la entrada es totalmente libre.
Mañana, sábado 28 de marzo, en el Parque del Oeste, Ali Primera, lleva a tus chamos a disfrutar del quinto Festival de Papagayo. Allá habrá talleres artísticos, distintas presentaciones y vuelo de este juguete tradicional venezolano. Todo comenzará a partir de las 3 de la tarde y la entrada es libre.
Y ya, listo, ¿verdad? Nos vamos.
Sí,
¿ya?
Esto fue el programa rapidito. Ya, qué bueno es tener a invitados en cabina.
Sí, ¿verdad? Porque este paso va más rápido.
Sí.
Listo, esta fue la edición número 51 de Misión Cultura en Movimiento Radio, programa de la Misión Cultura. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para seguir hablando sobre los diferentes temas que conforman a la cultura venezolana.
Misión Cultura en Movimiento Radio llegó a ti gracias a Raúl Casal, ministro del Poder Popular para la Cultura y Gloria Mesa, en la Dirección Gestión Comunicacional. Eso es así como cuando uno cambia de año.
Sí, es verdad.
Que uno dice 2025, 25 de marzo y todavía 2025.
Hasta que llegue alguien y tenga un coscorrón, es Raúl Casal.
Es Raúl Casal.
Benito Palacio en los controles, la producción de Jerónimo Medina, PNI 35.109, con la asistencia de producción de Luis Tobar, PNI 36.173, y de Mari Ramírez. Al frente de las redes sociales estuvo Génesis Rodríguez.
Luis Miguel Rebolledo y Violeta Ibarra, todos saliendo aquí en la locución, todos saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Con la niña Heriberta, interpretado por Israel y Gustavo Colina, nos despedimos hasta el próximo viernes.
Que chau. El próximo viernes no, el de arriba.
¡Ay, verdad! No, es que nosotros tenemos comunicaciones.
No, nos vemos después de Semana Santa.
Comunicaciones trabaja.
Soy el quitabanderas, voy con las niñas Heriberta, yo soy el abanderajo. Yo soy el quitabanderas, voy con las niñas Heriberta, yo soy el abanderajo. Y tengo mi casa llena de banderas que he quitado, y tengo mi casa llena de banderas que he quitado. Aguantamos María Antonia, que se quema la verada, no la agarre por la punta que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada, soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pacaronina, cuando no me da la gana no soy pacaronina. Yo soy el tigre serrano, voy con la niña Heriberta de la pinta menudita. Yo soy el tigre serrano, voy con la niña Heriberta de la pinta menudita. No he visto mujer bonita que no me apriete la mano, no he visto mujer bonita que no me apriete la mano. Aguantamos María Antonia, que se quema la verada, no la agarren por la punta que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada, soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pacaronina, cuando no me da la gana no soy pacaronina. Más te quiere, voy con la niña Heriberta, soy el que más te ha querido. Yo soy el que más te quiere, voy con la niña Heriberta, soy el que más te ha querido. Será de tanto quererte que me pagas con olvido, será de tanto quererte que me pagas con olvido. Aguantamos María Antonia, que se quema la verada, no la agarre por la punta que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada, soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pacaronina, cuando no me da la gana no soy pacaronina.
Y Y como de lo bueno poco, hasta aquí llegó Misión Cultura en Movimiento.
Nos escuchamos el próximo viernes desde las 8 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.